En la noche del 31 de diciembre, nosotros marcábamos la temática que estaremos subrayando durante el año de 2011 para que nosotros desarrollemos en nuestro vivir diario un concepto, una perspectiva, una visión más amplia del conocimiento de aquello que el Señor espera en cada uno de nosotros. Repetidas veces hemos hablado desde el púlpito que nosotros estamos viviendo en tiempos difíciles y hemos explicado que la razón y el por qué las dificultades se multiplican sobre la faz de la tierra es esencialmente porque el cristianismo, tal y como lo hemos conocido, es un cristianismo decadente. La religión que hemos abrazado ni siempre expresa una legítima relación vertical con el Señor y Salvador Jesucristo. El ser humano por naturaleza es un ser religioso. Aún los comunistas que en su ateísmo niegan la existencia de Dios, ellos tienen en el comunismo su religión. El hombre es como un ángel caído que siente añoranzas del cielo. Queremos volver a la presencia de Dios, queremos encontrar el paraíso, pero estamos buscando a través de caminos que al hombre le parece derecho, pero al final son caminos de muerte. Y una de las responsabilidades mayores cae precisamente sobre los hombros de los líderes espirituales, o sea, los ministros, los pastores, que no están comprometidos con la palabra sana, la palabra de Dios, la palabra que vive y permanece para siempre, sino que están enseñando doctrinas de hombres, agradando a la gente, a la carne, antes que al Señor y Salvador Jesucristo. Esta mañana nosotros hablábamos sobre una meditación sobre el nuevo nacimiento y enfatizábamos la necesidad que tenemos como cristianos y mayormente los incrédulos de reconocer la importancia, la naturaleza de lo que nosotros conocemos como el nuevo nacimiento. Hay muchas vidas que están naufragando espiritualmente. Hay muchos hogares que se quedan a la deriva porque no han conocido el poder de lo alto. Los hombres no se han levantado en los hogares para proclamar la palabra, para interceder por la familia. No se han atrevido a decir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y a la luz, por tanto, de la perspectiva del mensaje del 31. Delante del texto que nosotros hemos leído en la segunda carta de Pedro, yo quisiera compartir con ustedes durante los próximos minutos un mensaje que se llamará ¿Por qué las brechas están vacías? Y yo les he explicado la significación de las brechas en cuanto a nuestra vida espiritual. He enseñado la necesidad de que estemos vigilando. He enfatizado que en cada uno de nosotros el Señor quiere ver a un soldado de Cristo que se ha metido en el vallado y está en la brecha, mirando, vigilando, cuidando, intercediendo, porque el enemigo quiere destruir. Pues la Biblia dice que Satanás, como león rugiente, está buscando a quienes devorar, y el ladrón no viene sino para matar y hurtar y destruir, mientras que Jesucristo ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Hermanos, si nosotros no despertamos a esta realidad, Si nosotros permitimos que las brechas espirituales en nuestros hogares, en nuestras vidas, en nuestras iglesias permanezcan vacías, el enemigo se banqueteará dentro de nuestras iglesias, aún mismo desde los púlpitos. Porque en tiempos pasados la iglesia proclamaba la verdad y Satanás estaba afuera esperando la salida de los miembros para tratar de engañarlos, mientras que en nuestros días Satanás se sienta con nosotros en las bancas y algunas veces está en el púlpito enseñando doctrinas equivocadas, engañosas, mentirosas, porque este es el final de los tiempos. ¿Por qué las brechas están vacías? Permitamos que la palabra de Dios conteste la pregunta que retóricamente hemos formulado en esta ocasión. Empecemos por el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, el Señor Jesucristo hablando sobre el final de los tiempos. Mateo capítulo 24, en el versículo de número 12, el Señor Jesucristo expresa la siguiente realidad: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y el apóstol Pablo, corroborando con esa enseñanza que el Señor Jesucristo compartió, él nos habla en su primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, el apóstol nos exhorta, nos amonesta a través de las siguientes palabras: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En algunas ocasiones nosotros hemos tenido la oportunidad de analizar las doctrinas de algunas sectas, algunas religiones que están alrededor de nosotros. Y aún mismo en los medios conocidos como evangélicos, aún mismo entre los bautistas, nosotros encontramos a personas que están siguiendo la enseñanza, la doctrina de señores como Rick Warren, Joel Austin y otros tantos, que están llevando a las personas a alejarse de Dios, alejarse de la verdad, multiplicando numéricamente sus congregaciones, haciéndose muy ricos, porque ellos están predicando un evangelio social, un evangelio de prosperidad, mientras que el evangelio verdadero es un evangelio de sacrificio, es el evangelio de la cruz, del cual muchos se han avergonzado, y por eso se han retirado de las congregaciones que están comprometidas con la palabra del Señor. Entonces, a la luz de esta realidad, considerando esta introducción sobre esos tiempos postreros, tiempos de peligro, permitamos que el apóstol Pablo nos vuelva a hablar en su segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4, 2 Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4, cuando él dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Antes de entrar en el primer punto de nuestro mensaje, yo quisiera aclarar aquí la significación de la palabra fábulas. ¿Qué son fábulas? Son cuentos, son historias. Sin veracidad, sin fundamento, pero agradable a los oídos. aquellos cuentos de las mil y una noches que los padres cuentan a sus niños antes de acostarse. Esas películas preciosas, bonitas, según la carne, que exaltan la belleza, la juventud, la carne y tantas otras cosas, a la gente les hace necesario recibir esa información, esa instrucción, y están permitiendo que la palabra de Dios se mezcle con estas fábulas y pasan a creer en cosas que no están en armonía con la palabra de Dios. Entonces vamos a contestar a la pregunta esta noche: ¿por qué las brechas están vacías? Y en primer lugar, yo me atrevo a decirles que es por falta del conocimiento de la palabra de Dios. Nos hace falta un conocimiento sólido de la palabra de Dios. Muchos no quieren tomar el tiempo para escudriñar las Escrituras, para estudiar la palabra, y consecuentemente ignoran las enseñanzas bíblicas. En el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, nosotros encontramos ahí un veredicto que dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y algunos dirán: pero pastor, eso era en el tiempo del Antiguo Testamento. Pues bien, permitamos que Cristo nos hable en tiempo presente, en las páginas del Nuevo Testamento. Evangelio de Mateo, capítulo 22, Mateo 22, versículo 29, el Señor Jesucristo habló diciendo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y aquí en este versículo hay algo que seguramente algunos no han logrado entender todavía. En la palabra de Dios, hermanos y amigos, yo he encontrado que el Señor usa sinónimos. Y cada vez en una frase bíblica que nosotros encontramos dos conceptos aparentemente distintos unidos por la copulativa y, o sea, la Y, nosotros tenemos un sinónimo, una explicación. Entonces, cuando el Señor Jesucristo en Mateo 22, versículo 29, dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, Él está diciendo que nuestra ignorancia, nuestro error, se debe al hecho de que nos debilitamos no conociendo la palabra de Dios. En otras palabras, conocer la palabra es fortalecerse con el poder de lo alto. Porque la palabra de Dios es una palabra de poder, de victoria. Es una palabra viva, una palabra que permanece para siempre. Y parece que el apóstol Pablo conocía el futuro. Y ciertamente lo conoció a través de la inspiración del Espíritu Santo. Él, hablando en tiempo presente, hablaba del futuro también. Y en su primera carta a Timoteo, capítulo 1, primera Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dijo: queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Está hablando de ministros, de maestros, de líderes, de pastores y obispos y papas que están engañando con una palabra que ni ellos mismos comprenden. ¿Por qué? Porque ignoran las Escrituras. Conocen, pues, las tradiciones, pero desconocen la palabra de Dios. Ahí está su error. Y la pregunta siguiente es: es peligroso para el cristiano el no conocer la palabra de Dios? Sí, claro que sí, y es precisamente uno de los versículos que hemos dado lectura en el texto principal que encontramos en la segunda carta de Pedro, capítulo 3. El versículo 16 dice: casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pero pastor, usted afirma que hay doctrinas que son difíciles de entender. ¿Cómo podemos entenderlas? La respuesta es sencilla y a la vez importante. Son difíciles de entender en nuestro propio entendimiento. Por eso necesitamos meditar en la palabra de Dios. Necesitamos asimilar, nutrirnos de las escrituras, meditando en ellas de día y de noche, y entonces el Espíritu dará testimonio a nuestro espíritu. El Señor nos enseñará todas las cosas, aparentemente difíciles para el hombre, pero para Dios una realidad, una posibilidad, si nosotros estamos sintonizados a su voz a través de las escrituras. Entonces, al contestar a la pregunta de esta noche, ¿por qué las brechas están vacías?, nosotros estamos entendiendo que estamos viviendo en una época de ignorancia de las escrituras. La gente no conoce o no quiere conocer la palabra de Dios. Y en segundo lugar, hay peligros cuando desconocemos. Hay varias ocasiones cuando los ministros traen mensajes para las iglesias, y la gente recibe la palabra del ministro como si fuera palabra de Dios. En algunas ocasiones yo he mencionado la necesidad de que nosotros seamos como los hermanos de Berea. Hace varios años el Señor me concedió el privilegio de conocer a Grecia. Y estando en la región de Macedonia, o sea, al norte de Grecia, nosotros visitamos varias ciudades, y al pasar por la ciudad de Berea, yo allí me acordaba de aquellos hermanos que en tiempos pasados eran más nobles que los otros. ¿Por qué? Porque ellos recibían en el templo la palabra de Dios, y al llegar a sus casas, ellos escudriñaban las escrituras para ver si las cosas estaban de acuerdo con la palabra del Señor. Hermanos, la palabra de Pablo, de Pedro, de Barbosa, de Juan, de quien sea, no cuenta. Lo que cuenta es la palabra de Dios. Necesitamos pues buscar las escrituras y permitir que la palabra de Dios nos dé entendimiento para que no caigamos en las trampas, en las tentaciones, en los errores que están arrastrando a hombres y mujeres, y consecuentemente dejando las brechas de la vigilancia vacías para que el enemigo nos ataque, para que el enemigo nos venga a zarandear y, si posible, destruir. ¿Cuántos hogares están sufriendo? ¿Cuántas familias han sido sacudidas por los grandes problemas? ¿Cuántos jóvenes, muchachos y muchachas están siendo usados y manipulados por el enemigo porque falta alguien en la brecha vigilando, intercediendo en esos tiempos peligrosos en que nosotros estamos viviendo? El tercer punto de este mensaje, yo quisiera subrayar pues la necesidad de que nosotros conozcamos la palabra y no las tradiciones, porque el ser humano ha tenido siempre la astucia, a través del engaño del enemigo de nuestras almas, de cambiar la verdad de Dios por la mentira de Satanás. Permitamos que las Escrituras nos hablen. Empecemos en las páginas del Antiguo Testamento, libro de Isaías, capítulo 29. Isaías 29, versículo 13, la palabra dice: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. De labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hermanos, hablar es muy fácil. Es muy fácil decir algunas cosas para impresionar a las personas. Pero es justamente nuestra vida lo que expresa nuestra verdadera identidad, nuestro compromiso con Dios, nuestro compromiso con la familia, nuestro compromiso con la iglesia, nuestro compromiso con los hermanos, el deseo de que nosotros nos regocijemos y podamos decir como el salmista: me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Tenemos que abandonar las tradiciones. En el Evangelio de Mateo, capítulo 15, hay un reproche. Mateo capítulo 15, versículo 3, la Escritura nos habla a través del Señor Jesucristo diciendo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y en el mismo capítulo 15 de Mateo, versículo 9, el Señor dijo: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El versículo 13, otra vez vuelve a hablar el Señor diciendo, versículo 13 ahora de Mateo, capítulo 7, el Señor Jesucristo, en el gran sermón del monte, Mateo 7, versículo 13, dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Por qué? Porque no conocen las Escrituras. Hay un otro evangelio, el evangelio de Marcos. También en el capítulo 7 de Marcos, versículo 13, la Escritura dice: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Si nosotros tomamos el tiempo para contemplar la situación mundial, el mundo entero se encuentra en ese instante en alboroto social, financiero, espiritual, político. Y todas estas cosas porque a través de las religiones de los hombres, el hombre se ha alejado de Dios, el hombre ha logrado insultarle a Dios, y consecuentemente el cristianismo que nosotros conocemos ha perdido su impacto, ha perdido su valor, ha perdido su mensaje. En la mañana yo compartía con ustedes sobre la experiencia de John Wesley, que a pesar de haber predicado el Evangelio en Inglaterra, a pesar de haber venido como misionero a los Estados Unidos, entre los indios en Georgia, a pesar de haber predicado durante largo tiempo, él reconoció finalmente que necesitaba volver a nacer y aceptó a Cristo. Un otro hombre conocido como Martino Lutero, un hombre muy religioso, un hombre que tenía en su corazón el deseo de servir a Dios, de alcanzar a las almas perdidas. Un hombre que quería cumplir al pie de la letra las tradiciones de los hombres, al punto de ir a Roma y subirse en una escalera que habían traído de Israel, de Jerusalén, supuestamente la escalera que el Señor Jesucristo subió para presentarse delante de Pilato. Y Lutero llegó allí y tuvo esa experiencia de la escalera. Pero después martillaba en su mente un versículo de la palabra de Dios. Sí, hermanos, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y el versículo le decía que el justo vivirá por la fe. Y él entendió el contraste entre las obras, entre las tradiciones y la fe genuina en la palabra de Dios. Y aquel hombre regresó a su iglesia y escribió las protestas. Y desde aquel momento, la iglesia de los que abandonaron Roma pasó a ser llamada iglesia protestante. Nosotros necesitamos aprender a protestar contra el diablo, a protestar contra la mentira, a protestar aún mismo contra el pastor si él nos enseña mentiras desde el púlpito. Pero solo lograremos saber a dónde está la verdad si escudriñamos las escrituras y desarrollamos un apetito espiritual para que busquemos en ella el alimento para nuestras almas. ¿Por qué las brechas están vacías? Yo les dije, en primer lugar, porque falta conocimiento de la palabra de Dios. Yo les dije, en segundo lugar, sobre los peligros, las trampas para aquellos que ignoran la palabra de Dios. Yo les hablé sobre las tradiciones humanas que han tomado el lugar de la verdad de las Escrituras. Y yo quisiera concluir esta noche diciéndoles que las brechas seguirán vacías mientras esperemos que otro tome el lugar que nos toca a nosotros ocupar para vigilar, interceder y guardar nuestra vida y la vida de nuestros hijos y familiares. Yo quisiera en esta conclusión, pues, decirles que con tristeza hay una tendencia actual en las iglesias en los Estados Unidos de cerrar sus puertas. Muchas de ellas ya no tienen cultos los miércoles, ya no se reúnen los domingos en la noche, solamente tienen un culto el domingo en la mañana y después tienen lo que llaman células hogareñas. Seguramente es importante que en los hogares nosotros estudiemos la palabra de Dios. Es importante que en el hogar empecemos a proclamar la verdad de las Escrituras. El primer ministro de nuestros hijos recién nacidos son los padres. Papá y mamá son los primeros pastores para los hijos. Y la razón por qué nuestros hijos se ausentan de nuestros templos, no quieren estar en la casa del Señor, es porque las brechas están vacías. No los hemos preparado en nuestros hogares para venir con alegría, sedientos de recibir el agua viva de la palabra del Señor. Yo quisiera concluir con una ilustración que ustedes ya conocen, pero que cabe exactamente dentro de ese contexto. Si hemos hablado de la razón por qué las brechas están vacías, si queremos taparlas, entendemos de la necesidad de estar presentes, de estar vigilando, de estar cuidando, de estar dispuestos a decir: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Y concluir diciendo: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y el salmista, corroborando con esa enseñanza, pudo decir en el Salmo 42, como el siervo brama junto a corrientes de aguas, así también mi alma tiene sed de ti, oh Dios. Y aquí está la ilustración para los nuevos que no la han escuchado todavía. El ciervo es un animal de la familia de los venados que tiene una carne muy apetitosa. Y los animales del desierto, en el Negev, ellos desean pues saborear esta carne preciosa. Es como un banquete especial capturar a un ciervo para comerlo. Y el ciervo, durante el día, bajo el sol caliente de Israel, siente sed, siente calor, siente el anhelo natural de correr y buscar agua para saciar la sed que le está ahogando. Pero se detiene, se esconde, no se mueve para no ser atrapado en los dientes de los animales que están buscando capturarlos. Y a pesar de estar temblando, a pesar de necesitar tanto saciar su sed, el ciervo se detiene y espera hasta que la noche llega y cubre el desierto con la oscuridad, y él puede salir en el medio de la noche y correr en dirección a las aguas. Y dicen los conocedores del desierto que al salir el ciervo de su lugar de refugio, va brincando y dejando escapar de su garganta un sonido de ansiedad y a la vez de alegría. Y el salmista, inspirado en esta realidad, pudo escribir diciendo: como el ciervo brama junto a corrientes de aguas. Bramar significa dar voces, expresar un sentimiento profundo. Como el ciervo brama junto a corrientes de aguas, así también mi alma tiene sed de ti, oh Dios. Si queremos saciar nuestra sed, el lugar para recibir la bendición, el lugar para que saciemos la sed, es en la brecha, porque desde allí vigilamos y alzamos nuestra mirada. Como dice la Escritura: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Sí, hermano, las brechas, muchas brechas, siguen vacías. Y la gran pregunta aquí es: ¿y la mía? ¿La estoy vigilando o permanecerá vacía? Y esa respuesta solamente usted podrá contestar delante de Dios. Pongámonos de pie y oremos.